Informado. Ahora en Mediodía en Mitre presentamos El Foco Central.
Bueno, está el presidente Javier Milei en Córdoba y Edgardo Moreno aquí presente en nuestro estudio. Edgardo, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias por la invitación.
Jefe de noticias de Radio Mitre. Bueno, un presidente que reconoció una tierra amigable, como es el electorado cordobés, pero un electorado, sobre todo el interior del interior, que espera definiciones, ¿no? Habrá que ver, es difícil, nadie en el campo está esperando seriamente que eso aparezca, aunque la ilusión siempre está, ¿no? Respecto a la baja de retenciones.
Claro.
Muy complejo que eso suceda en una economía que se va acomodando a niveles macro. Ahora, una provincia como Córdoba, un gobernador que se quedó, que tenía previsto un viaje, que se quedó a esperarlo, que también espera definiciones locales, ¿no? Un fisco cordobés que está necesitando de una pata nacional que no aparece.
Me parece que Milei ha llegado a Córdoba cuando está concluyendo probablemente el mejor de los meses de los números de la macro de sus 10 meses de gestión. Pocas veces se ha producido, digamos, una coincidencia de indicadores macroeconómicos tan favorables para el gobierno como en este mes que está terminando. Y obviamente viene a un territorio políticamente afín con números que lo ayudan a exponer esa realidad, ¿no? Si vos lo ves, creo que, aunque se quejó el número 2 de Caputo, Daza,
sí,
que creo que entendió mal el artículo de Marina Dalpoyeto, diciendo se han alineado los planetas, no es que haya sido fruto, digamos, de la astrología que las cosas están funcionando, no, están funcionando por el plan económico del gobierno, pero efectivamente en octubre ha tenido una serie de indicadores que se le han puesto en línea y que han funcionado bien para el gobierno y que le permiten exhibir, digamos, por lo menos en el rumbo macroeconómico, una expectativa favorable.
Sí, ¿no? Fundamentalmente porque el mercado, buena parte de los economistas, decía que eso no se podía hacer manteniéndose el cepo y sin tocar otra vez el tipo de cambio.
Tal
y
cual.
Fue la apuesta de Caputo, ¿no? El cepo sigue y el tipo de cambio no se toca porque el objetivo es llegar a una inflación muy baja para las elecciones del año que viene.
En octubre volvió el central a comprar reservas, cosa que en el periodo en mayo-junio estaba complicado, viste, con el tema del blend, el de pago de las importaciones, volvió a comprar reservas, a recomponer un poco de reservas. La brecha se achicó. El riesgo país cayó por debajo de los 1000 puntos básicos y en una expectativa que si se mantiene más o menos en esa línea podría ingresar Argentina en algún tipo de operación novedosa en términos de los mercados de crédito, ¿no? Ingresó o empezó a hacerse efectivo la percepción de los dólares del blanqueo. La inflación perforó el número 4 que le estaba costando. Y las encuestas, que no es un dato menor, que mostraban, digamos, una caída de la popularidad tanto del presidente como de la gestión después del veto a las jubilaciones, curiosamente después del veto a la
universidad,
a las universidades, al financiamiento de las universidades, la imagen de Milei y de la gestión de gobierno subió. Entonces, estos son los planetas que se le han alineado a favor en octubre al gobierno. Pero claramente, y esto me parece que es lo que está diciendo o lo que está previniendo Milei en su discurso, y esto tiene relación con lo que vos decís particularmente de las retenciones, expectativa cordobesa como pocas, digamos, ¿no? Claramente esto se ha producido en un programa que ha decidido tener un cepo de largo aliento. Incluso se habla de hasta las elecciones del año que viene. La única ventana, dicen algunos economistas, que tendría como para liberar, digamos, el mercado de cambio sería en el verano. Y es medio difícil que lo haga, digamos, sin un acuerdo con el fondo, sin un backup, digamos, de financiamiento de dólares, concretamente como para poder encararlo. ¿Y esto qué hace? Digamos que el gobierno tenga que explicar, eso es lo que está diciendo Milei, que este programa de estabilización puede funcionar incluso con esa política cambiaria un tanto heterodoxa, poco liberal. Él dice, me critican, lo acaba de decir en el discurso, me dicen que no tengo un programa de estabilización. Bueno, lo que pasa es que se han acostumbrado a pensar programas de estabilización con criterios no liberales. Un programa de estabilización es básicamente política cambiaria y política monetaria. Es lo que estamos haciendo. Usted me un tiro por elevación a lo que les piden política productiva, ¿no? Sí. Eso no es liberal. Uh-huh. Decir, política productiva no es liberal.
Deje que le digan al empresariado, camine por acá y luego doble por allá.
Exactamente. Estos son tus exenciones, tus subsidios, tus beneficios, tu tratamiento preferencial o tu protección estratégica, ¿no? Él dice, eso no es liberal. Ustedes están acostumbrados a pensar eso, por eso me dicen que no tengo programa de estabilización. Sí tengo un programa de estabilización. Pero el debate es otro, en realidad. Sí, tiene un programa de estabilización, pero lo tiene con una variable anclada, es el dólar, lo tiene anclado con el cepo. La duda es si eso en algún momento se toca, si efectivamente todo el resto del esquema de precios relativos, que se ha estado reacomodando, particularmente tarifas, se va a mantener quieto o si se va a volver a mover, y eso puede significar en algún momento un rebrote inflacionario, o un repunte, un rebote inflacionario más que un rebrote, ¿no? Esta es una gran discusión que está entre los economistas, pero a mí me gustaría decir esto. Esa discusión la tienen todos. Si el cepo se tiene que levantar, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué prevenciones? Si es con un acuerdo de blindaje con el fondo, si es con un plan B de blindaje vía repo con la banca privada, con una reprogramación de la deuda privada externa, con plan A, con plan B, con plan C. Pero ¿cómo se hace para salir de ahí? Porque en el fondo, el precio del dólar es el que está controlado por el Estado. Eso no es muy liberal que digamos, ¿no? El tema es cómo salir de ahí sin que eso se genere un rebote inflacionario. Y están discutiendo todos los economistas acerca de cómo se hace, o si le conviene al gobierno de última decir, bueno, no lo toco y sigo hasta las elecciones con el cepo vigente, dejo eso ahí. Eso complicaría la discusión de retenciones. Porque en el fondo, retenciones, es un impuesto a las exportaciones, ¿no?
De algunos sectores, ¿no?
Porque... De algunos sectores, pero es dólar, digamos. Estamos hablando de valor del dólar, de cuánto le significa en ingreso de dólares al productor que vende esa tonelada de soja, por ejemplo, al exterior. Ahora, si se toca o no se toca eso antes de las elecciones, es todo un dato ya más político, que no solo económico, sino un dato político. Hay una coincidencia ya cada vez más generalizada entre los economistas de que el cepo va a seguir en estas condiciones, porque la convergencia entre la inflación y la devaluación del crawling peg que dice el presidente puede llegar, digamos, a tener un nivel de brecha tolerable entre el dólar oficial y el no oficial. Ahora bien, lo que a mí me llama la atención, y este sí es un dato político, es que todos esos economistas coinciden en que el año que viene, este año la economía se contrae 3.5% del PBI, dicen. Esa es la caída, digamos, el fruto de la caída de la actividad, la recesión. Pero casi todos los economistas coinciden en que el año que viene crece 5 puntos. O sea, lo ha dicho Ricardo Arriazu, que es uno de los abanderados de la defensa teórica, digamos, de este programa económico del gobierno. Lo ha dicho Domingo Cavallo, que tiene objeciones a esto, sobre todo con el tema del mercado de cambios, con este anclaje así tan fuerte del cepo. Y lo ha dicho el FMI en su último informe. O sea, Rodrigo Valdés, el economista jefe tan objetado, digamos, por el gobierno argentino, se sentó, dio el informe para el hemisferio, con los técnicos al lado, y dicen... Para el FMI, Argentina crece al 5% el año que viene. Uh-huh. Bien. Yo hago esta pregunta, es solo una pregunta. Con una economía creciendo al 5% el año que viene, ¿quién tiene mejores posibilidades electorales?
El gobierno.
Si yo la verdad veo todas las elecciones para atrás de todos los gobiernos, y por lo general, cuando han tenido una economía con actividad intensa, en movimiento, los oficialismos han ganado.
Uh-huh. Sí, digo, esto no es... sí. Vos mirá, el cuadro de recuperación del salario, y que va de la mano de la actividad, sí, la reelección de Cristina fue con el punto más alto del salario en dólares. Vos mirá, la evolución del salario real, el 54% de Cristina coincide con ese alto nivel salarial.
Es todo un dato político, porque en realidad, si mantienen el cepo para evitar, digamos, una devaluación y un rebrote inflacionario, si logran mantener las cuentas fiscales en orden, si buscan un plan B para un financiamiento un blindaje, aunque sea por la vía privada, no por el Fondo Monetario, de este esquema de estabilización. ¿Cuál es el enemigo electoral de gobierno en términos económicos? La recesión, la falta de actividad, la caída del consumo, el hecho de que no haya un mango viejo Gómez, digamos, como dice el tango, ¿no? Ahora, yo lo que leo, no digo que vaya a ocurrir así, digo lo que leo. Lo que leo es que los economistas más afines al gobierno dicen que el año que viene la economía crece un 5, economistas menos afines al gobierno dicen que crece un 5 y que el Fondo Monetario dice que crece un 5.
Lo más probable es que crezca un 5, entonces. O no, se lo equivoca todo.
No, esto es la política, ¿no? Local, sí, lo ve, ¿no? Porque quienes hablan con Schiaretti dicen eso, que rehúsa ser candidato y demás, porque imagina un escenario muy proclive al oficialismo, bueno, para el 2025.
Incluso este dato es tan fuerte desde el punto de vista político que en la principal fuerza de oposición, que el peronismo está prácticamente moviendo el fiel de la balanza de los alineamientos respecto a esa interna. Hay muchos que le dicen a Cristina, ¿en qué te metiste? O sea, ir a una interna por el sello del nacional del PJ, que en realidad es un cargo más que formal, no es la conducción real del peronismo, para resolver el liderazgo en la provincia de Buenos Aires, en el fondo, porque ni siquiera es en todo el país, sin los gobernadores, sin los intendentes, sin las estructuras sindicales, y eso explica que muchos gobernadores estén viendo que esa interna, que pase nomás.
Sí, o sea, incluso al interior de la fuerza política. Vos fijate, esta mañana salió Bornoroni, el jefe de bloque de diputados de La Libertad Avanza. Le preguntaron si ven una alianza con Juez, que hasta hace 3 o 4 meses era la posibilidad que tenía La Libertad Avanza. No nos hace falta. Vamos con candidatos propios. Porque están viendo ese 5%.
Yo creo que están viendo que pueden entrar al año electoral, que estamos un año de la elección, ¿no? O sea, estamos ahí.
Exactamente.
Muy cerquita. Para lo que es los cálculos de la política.
Para la cerca, presentación, ¿no?, de lista, sí, sí, más, sí, cerca que
nunca. Casi lo decía, ¿no? Ya en mayo, empieza a perfilar
el. En mayo vos ya tenés la prueba de clasificación, sabés en qué número, exacto, sale Colapinto.
Exacto.
Sí, sí, ya sabés en qué número despega Colapinto. Es real esto. Entonces, ahí entendés, bueno, algunos de los términos del discurso de Yair Llora de hoy. La amigabilidad de ese discurso. Y además la presidencia de aquella interna. O sea, es un tema casi de Cristina con la Cámpora y Kicillof.
Igual creo que el planteo de Milei, coincido en que la recuperación económica va a ser el factor decisivo para el 2025, pero a diferencia de otros gobernantes que todos tuvieron momentos de ciclo alto y ciclo bajo, lo tuvo Macri, lo tuvo Cristina, lo tuvo Néstor Kirchner, en esta ocasión es un patear todos los hormigueros y esas vacas sagradas que nunca habíamos discutido en la Argentina, desde el rol de los medios de comunicación, el rol de la justicia, el rol del empresariado, el rol de las universidades. Es decir, de muy malos modos, que habrá gente que le gusta y habrá gente que eso le produce escozor, pero todas esas cosas que durante años nos hemos negado a discutir, o que eran parte de un statu quo, que, bueno, ¿cómo vamos a discutir el rol de las universidades? ¿Quién le va a mirar las cuentas? ¿Quién le va a reponer el IVA a los medios de comunicación? ¿Quién va a discutir el fútbol, el poder a la AFA? En esta situación de deterioro absoluto al que hemos llegado, de hastío, de cansancio, él, como el momento Noé para decir, revisemos todo. Y las provincias y las intendencias podrían hacer mucho en ese sentido, porque tenemos, con los gremios, con la forma de hacer determinadas cosas, algo así como naturalizado. Y es el punto, y que me parece que ahí está la definición de ver o no verla, para hacer esas cuestiones más de fondo. Córdoba con su transporte, Córdoba con su política de seguridad. Por ejemplo, esto tan crucial que lo intentó Yair Llora cuando asumió como intendente, de que la policía pueda tener potestad para labrarte una multa de tránsito. No, un escándalo, los municipales, que cómo puede ser y demás. ¿Y por qué no? ¿Por qué no ahora intentarlo? Es decir, es el momento de ir por la tangente y de esas cosas que nunca se discutieron, ponerlas sobre la mesa.
Aprovechar la voluntad de cambio.
Aprovechar, sí. Pero es casi un mandato de cambio.
Claramente, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso de Córdoba, además, es abrumador. ¿No?
Pero a esas cuestiones de fondo, todo lo que hemos pensado que se hacía de una determinada manera hasta ahora, bueno, hay que pensarla si no se pueden hacer de otra.
Hay, digamos, dos aspectos que hay que comparar. Digamos, hemos hablado mucho de la economía y de una perspectiva, si es que se cumple esto. Cuidado, hay muchos economistas que dicen, no, con el CEPO, olvídense, crecer al 5. Esto es imposible, crecer al 5 con este
CEPO,
con control de cambio, ¿no? Hay opiniones de expertos que dicen esto también, o sea, no es que estamos asegurando que esto va a ocurrir.
Sí, lo que pasa es que el RIGI no tiene CEPO, entonces
claro, yo lo que estoy diciendo es que me llama la atención esa coincidencia en torno a un número. ¿Viste? Cada vez que veo a Riesgo dice 5%, sí, sí, sí. Caballo dice 5%, uh-huh. El FMI dice 5%. Bueno, no sé, capaz que se equivocan todos, ¿no? No, no lo sé.
Incluso
no sería la primera vez que se equivocan
juntos todos los economistas. Más afuera del arco ideológico ese también coinciden. Rubinstein, por ejemplo, el ministro,
el viceministro.
Porque falta mucho para sostener, digamos, la economía hasta octubre del año que viene, digamos, ¿no? Y con este nivel de esfuerzo que está haciendo la sociedad para bancar, digamos, el proceso de ajuste. O sea, cuando decimos equilibrio de las cuentas fiscales, eso significa uh-huh. un ceñir el cinturón de manera muy dura, como vos estabas mencionando. Pero vuelvo a la lectura política. Creo que hay una sensación, digamos, de que ese es el rumbo que la gente votó, más allá, digamos, de las cuestiones que son muy objetables del discurso en términos institucionales de Milei, de sus desbordes discursivos, de su estilo, de su voluntad de polarizar en términos viscerales, digamos así, de trinchera, de vuelta, digamos, ¿no? El propio Katterberg, se lo decía a usted el otro día aquí en la nota, o sea, en un cuadrante donde tenés, digamos, lo político y lo económico, es como que se ha polarizado entre un liderazgo muy fuerte y de rasgos en algunos casos dudosamente institucionales, como el de Milei, pero de sentido económico liberal, y un liderazgo también populista, también en muchos uh-huh. casos criticable desde el punto de vista institucional, pero estatista, que es el de Cristina, uh-huh. y es como que esa es la polarización a la que va conduciendo el escenario político para el año que viene. No sé si eso se va a dar. Una elección legislativa tiende a dispersar por naturaleza. Es una elección de 24 distritos, pero también una elección donde gana o pierde el oficialismo nacional. Y en eso me parece que la economía va a ser el dato dirimente. Es muy pronto para hacer pronósticos y prospecciones sobre eso, pero sí me llama la atención, y lo veía cuando lo veo a Milei hablando hoy en la Fundación Mediterránea, haciendo el discurso de dónde venimos y dónde estamos, típico discurso político, uh-huh, uh-huh. pero en términos económicos, con los números. El año electoral se va a plantear en esa línea discursiva. ¿Dónde estaba la economía cuando arrancó Milei y dónde está la economía al momento de la elección? Ha tenido un octubre con todos los números favorables.
Habrá que ver cómo sigue.
Sí, falta noviembre.
Es la foto, ¿no?
Un mes y un siglo en la Argentina.
La película completa.
Tal cual.
Edgardo, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Edgardo Moreno, aquí en la mesa, en el Foco Central, con la presencia de Javier Milei en Córdoba.
En Mitre Córdoba, esto fue El Foco Central. Estás escuchando Mediodía en Mitre con Laura González. Presenta el Mitre Informa Primero.
Ahorra al mango con Naranja X. Este mes aprovecha con tu tarjeta de crédito 6 cuotas, 0 interés en Ferniplas. Naranja X. ¡Qué lindo es poder! Costo financiero total 0%. Más información en naranjax.com.
Octubre especial madres en Fiorani Free Shop. Compra las mejores marcas de perfumes en hasta 12 pagos sin interés con Visa, Master, Naranja y Cordobesa. Y por la compra de dos, te llevas un super regalo extra para mamá. Un vino premium de la línea Stradivarius de Bodegas Bianchi. Ver condiciones en fiorani.com. La perfumería online de Fiorani Free Shop.
Informa Primero.
Las noticias más importantes del día, cada media hora.
Hora 12:33 minutos, temperatura